En Sin Distancias dirigimos ahora nuestra mirada hacia la antropología. Los próximos minutos queremos reflexionar sobre las nuevas formas de familia. El concepto de familia está sujeto en la actualidad a un complejo debate. Algunos piensan que esta institución ha entrado en crisis, mientras que otros consideran que se está viviendo una fase de evolución. La antropología del parentesco investiga el entramado cultural que existe en las relaciones familiares y analiza si el vínculo entre las personas es un hecho biológico o una construcción social. La reflexión antropológica pone de manifiesto que no hay uno, sino muchos tipos de familia. Hoy iniciamos un ciclo de espacios dedicado a las nuevas formas de familia y empezamos hablando de las familias homoparentales. La profesora del Departamento de Antropología de la UNED, Nancy Kombalinka, viene acompañada de varios compañeros del Instituto Madrileño de Antropología, que investigan sobre parentesco.
Buenos días a todos. Estamos aquí con una pequeña serie de programas de radio que vamos a estar haciendo sobre nuevas formas de familia. Esto surge de uno de los grupos temáticos del Instituto Madrileño de Antropología, que es el grupo de parentesco y familia. Como todos trabajamos formas de familia en la actualidad, hemos pensado que una presentación de cuáles son los trabajos más actuales en España, nuestros sobre estos temas, podría estar bien. Vamos a hablar en distintos programas de familias homoparentales, familias transnacionales, familias tardías, reproducción asistida, familias monoparentales y creo que el tema del secreto en las familias por reproducción asistida. Hoy vamos a empezar con un programa sobre las familias homoparentales o que también se llaman las familias de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, aunque sea un poco largo de decir. Contamos hoy con la presencia de Ignacio Pichardo Galán, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
También está con nosotros María José Pont Schaffer, una de las personas de nuestro grupo temático del IMA, muy interesada también por todos los temas de parentesco. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Pues hoy vamos a estar hablando de estas familias formadas por personas, casi me gusta decir personas del mismo sexo, porque homoparentales ya habla un poco de otra cosa, ¿verdad, Nacho? Yo creo que lo primero que a lo mejor podrías hacer es hablarnos de cómo ha sido tu trabajo de campo en relación con estas familias y exactamente qué has hecho, cómo lo has hecho, porque siempre a todos nos ayuda saber cómo se ha abordado un trabajo de campo.
Bueno, todo empezó más o menos por allá por el año 2001, cuando yo estaba planteándome realizar mi tesis doctoral en antropología social. Y en ese momento no se hablaba ni de matrimonio homosexual, ni de gays o lesbianas teniendo hijos. Era una realidad que podríamos llamar casi preemergente, ¿no? No estaba en el debate social. En ese momento me planteé hacer la tesis porque conjuntamente con mi directora vimos que este era un tema que se iba a desarrollar como había pasado en otros países del mundo y efectivamente así fue. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo, que fue del año 2004 al 2005, justo coincidió con todo el debate social por la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces fue un momento muy interesante para hacer este tipo de trabajo de investigación porque todas las concepciones y todos los debates que en torno a lo que es una familia, lo que es un matrimonio, estaban presentes en ese momento en el campo social. Entonces había muchos discursos en los medios de comunicación y también por parte de los actores sociales. Eso hizo que mi trabajo, que se centraba en saber cómo las personas que mantienen relaciones homosexuales conciben la familia, si están cambiando las concepciones de familia, cómo son las relaciones de género al interior de esas familias, cómo se organiza la reproducción biológica en el sentido de tener hijos e hijas, criarlos y demás, pues estaba ahí, ¿no? Era un momento de efervescencia Y me fue, he de decir que me fue bastante fácil contactar con personas que quisieran colaborar en esta investigación, porque, claro, los discursos hegemónicos en los medios de comunicación, por ejemplo, eran contrarios al reconocimiento de esta familia, su realidad no se conocía, nadie, había mucho estereotipo, y entonces fue muy fácil. Enseguida contacté con bastantes personas. Yo hice, por un lado, lo que es el trabajo de campo tradicional de antropología social, lo que es la observación participante, estar en el terreno, visitar asociaciones, conocer a familias. Y además, pues hice una serie de cuestionarios por internet para que la gente pudiera pasar, que quisiera participar en la investigación, se pusiera en contacto conmigo. Recibí unos 300 cuestionarios y eso me dio mucha información cuantitativa, que aunque no es representativa estadísticamente, sí que es significativa. Y sobre todo hice 63 entrevistas en profundidad a hombres y mujeres que tenían relaciones sexuales y afectivas con personas de su mismo sexo en todo tipo de situaciones. Yo no me centré solo en personas con hijos, había muchos hombres y mujeres con hijos, que habían obtenido, por así decirlo, a través de diversos medios, luego hablaremos de eso, pero también con personas que no tenían hijos, con personas que no estaban en pareja, de todas las edades, de 18 a 75 años y de prácticamente de toda España. Estuve, la verdad, viajando mucho y fue una experiencia muy bonita, como siempre nos pasa en antropología social, que lo más lindo es el trabajo de campo porque te pone en contacto con las personas, con sus historias, etcétera.
Estoy pensando que estas familias realmente tienen que inventar una nueva forma de ser y hacer familia, porque sus referentes, las familias de orientación en las que se han criado, pues no es el mismo modelo de familia. Bueno, puede ser en algunos aspectos y en otros no. ¿Me puedes comentar un poco ese tema?
Sí, básicamente, bueno, como se suele decir, nos pensamos las nuevas situaciones con las formas de pensar, las estructuras de conocimiento y de aprensión de la realidad que ya tenemos. Es decir, normalmente la gente no hace una ruptura de un momento para otro, ¿no?, así radical, sino que utilizamos nuestros conceptos previos y los vamos adaptando y moldeando. Eso hacían los y las protagonistas de este tipo de familias y también la gente que estamos alrededor. Entonces, en general, por un lado, lo que yo veía en mi tesis es que efectivamente había reproducción de algunos de los elementos de lo que podríamos considerar el concepto que había sido hegemónico de familia, pues cuestiones como el tema de la pareja, cuestiones como el tema del amor, también en cierta medida la convivencia, es decir, que ser una familia vives juntos, cuestiones, todo el tema material, todo el tema del cuidado, la idea de que una familia, en definitiva, son personas que se quieren, son personas que se cuidan, son personas que viven juntas. Pero obviamente había cosas nuevas, cosas distintas, y aquí es donde están los grandes cambios que aportan estas familias. El primero y más obvio, pues, es el tema del heterosexismo, ¿no? La idea de que para ser una familia tiene que estar formada por una pareja que sea un hombre y una mujer. Nos encontramos con familias que obviamente pues podían ser dos mujeres o dos hombres. Esto en antropología social sabemos que no es nuevo, ya tenemos datos etnográficos a lo largo de la historia de la antropología, los Nuer, los Azande, el Oasis de Siva, en fin, un montón de datos etnográficos que en antropología sabíamos que lo del matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que existe en la humanidad y que ha existido, ¿no? Pero para nuestra cultura occidental pues era algo nuevo, distinto, en el caso concreto de España, con una tradición del nacionalcatolicismo donde lo que imperaba era la idea de la Iglesia Católica de Familia, pues esto ha supuesto una ruptura muy importante. Una segunda ruptura, yo creo, muy importante y casi me atrevería a decir más importante que la anterior, que yo creo que es la que al final suscitaba las principales resistencias, es que estas familias ponen en cuestión el dualismo de género, la idea de la complementariedad de los sexos, la idea de que las mujeres por naturaleza se tienen que encargar de una serie de tareas y los varones por naturaleza de otra serie de tareas, ¿no? Casi como que el hombre caza y la mujer cocina o algo así, traducido al siglo XXI y a nuestra realidad. Pero bueno, el mismo Lévi-Strauss hablaba ya de esto, ¿no? De que el lugar donde se unen los roles complementarios de hombres y mujeres es el hogar. Y esto era difícil de aceptar. Esto era difícil de aceptar porque, claro, aquí ya no estamos hablando de un colectivo minoritario en la sociedad, estamos poniendo en cuestión los roles de género de la sociedad en general, ¿no? Y esto salía en los discursos, pero también era difícil de aceptar a nivel antropológico.
Sobre eso sí que te quería preguntar. El estudio de estas familias homoparentales o matrimonios entre personas del mismo sexo no solo es una cuestión de cambios sociales que están ocurriendo, sino que si lo has elegido como un campo de estudio es por la relevancia que puede tener para la antropología en sí. Cuéntanos un poco de esto.
Sí, en línea un poco con lo que estaba comentando es de los roles de género. Recordamos, en España no se dio ese debate en el campo de la antropología, porque este tema, curiosamente, aunque afecta a lo que podríamos llamar el jardín particular de nuestra disciplina, que es el parentesco, en general no estuvimos ahí. En general la antropología no estuvo ahí. Sin embargo, en países como en Francia, pues fue, ni siquiera estamos hablando del matrimonio, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo bajo la forma de uniones de hecho, lo que ellos llaman el PACS, generó un debate social amplísimo donde la antropología estuvo muy, muy, muy implicada. Y ahí recordamos, por ejemplo, cómo François Héritier, que es un referente para la antropología del parentesco y del género, pues un poco su idea era que el ser humano simbólicamente no podía aceptar que no hubiera esa diferencia de género en las parejas, ¿no? En el parentesco, puesto que el parentesco se basa en la diferencia de género, la diferencia de generación, ¿no? Y la lateralidad. Y entonces, claro, si rompíamos con eso, pues como que el ser humano no estaba preparado para aceptarlo. Luego vimos que sí, que ahí efectivamente ha tenido que rectificar, porque cuando ya hay 10 países en el mundo que lo reconocen. También otro elemento muy importante lo constituía la ruptura de esa tríada que, por lo menos en el parentesco y en las concepciones occidentales, había entre coito, alianza y filiación. Eso también, de nuevo, quienes estudiamos la antropología del parentesco sabemos que no es así en todas las culturas, pero aquí sí era, ¿no? Y entonces era algo, yo creo que también muy importante. Y bueno, nos plantea otra serie de cuestiones como todo ese abanico que vamos a retomar en otros capítulos de esta serie que estamos haciendo en Radio UNED, como es la cuestión de las técnicas de reproducción asistida, ¿no?
Que, sí, eso tiene mucho que ver en este caso también, claro.
Claro, porque no, en este caso concreto, no va unida la reproducción a la pareja y, por lo tanto, cuando una persona que es homosexual o que mantiene relaciones homosexuales, quiere tener descendencia biológica o no biológica, pero también biológica, pues ahí hay que se abre un abanico de posibilidades. Se abre un abanico de posibilidades que en otros casos está presente, pero aquí se hace explícito y hay que tomar una serie de decisiones sobre si queremos tener hijos biológicos o no, quién se va a quedar embarazada o no, quién va a aparecer como padre legal o no, quién va a aparecer como padre social, qué rol van a jugar los donantes, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso a nivel antropológico era muy interesante.
Además, un poco de la idea de ganarse un poco los derechos a tener familia también, porque no ha sido fácil esa batalla tampoco.
Claro, hombre, también eso ya a nivel un poco podríamos decir más social, todo el tema de los derechos, el tema del rol de los movimientos sociales también ha sido muy interesante, todo el proceso de cómo se ha articulado esa lucha, ¿no? Que también si miramos hacia atrás, pues ha sido una conquista social muy rápida en términos históricos. Cierto. Es decir, esto se empieza a plantear en el año 2001 y un cambio tan importante a nivel social y a nivel de concepciones, en el 2005, algo que era una preemergencia pasa a la hegemonía, por así decirlo, por lo menos del aparato legal y también de lo social, porque realmente a día de hoy en España el 70% de las personas reconoce el matrimonio homosexual. Ahora vemos que a nivel legal estamos un poco pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional, pero yo sí que creo que en Francia, por ejemplo, si gana los socialistas ya han dicho que lo van a aprobar. Es decir, esto es un poco como el voto de las mujeres. Es cuestión de tiempo y cada vez más países se van a ir uniendo. No creo que España dé un paso atrás en este sentido, pero bueno, la historia es la historia y ya veremos qué pasa.
Sí, cierto. Uh-huh.
¿Y qué crees que puede aportar la antropología a estos nuevos tipos de familia?
Yo creo que la antropología en este debate, vuelvo a decir, sí que me parece importante, como estamos en un espacio de antropología, recordar cómo no participamos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en este debate, enseguida la AAA, la Asociación Americana de Antropología, sacó una declaración diciendo que efectivamente la antropología sabía hace tiempo que no en todas, que el matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo existe en otras culturas y no es algo que vaya en contra de la naturaleza humana. Y yo creo que esto es importante. Este es el principal rol de la antropología social, ¿no? El poner de manifiesto que la familia es una construcción cultural, uh-huh. que el matrimonio es una construcción cultural, que el contenido que le damos a esas instituciones y a esos conceptos sociales está construido socialmente y culturalmente, por lo tanto, varía en el tiempo, por lo tanto, los actores sociales pueden modificarlo. Y también varía en el espacio, varía en las distintas culturas. Yo creo que también esto tiene mucho que ver, y para mí fue un enfoque teórico que me sirvió, la idea esta de Bourdieu del campo de juego, ¿no? Vimos cómo, además se veía claramente, en línea con lo que tú decías, Nancy, ¿no? De cómo había distintos actores que defendían distintas concepciones de lo que era la familia, de lo que era el matrimonio, y se veían claramente esas batallas, esas luchas, por hacer hegemónica una determinada concepción. Porque, ojo, claramente, y eso lo sabemos en antropología también, las concepciones que se hagan hegemónicas van a tener una influencia en la vida de las personas. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Es decir, que todas estas leyes, todas estas concepciones luego afectan a personas concretas, a su capacidad de ser feliz, a reproducir situaciones de discriminación, a generar mayores espacios de igualdad o no. Y yo creo que eso es lo bonito también de nuestra disciplina. Y yo también es lo que intenté con mi trabajo de campo.
Sí, eso se ve claramente. Pero mirando un poco hacia el futuro, ¿qué retos presentan estas familias de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales para tanto para la sociedad como para la academia?
Bueno, yo creo que hay un reto muy importante que sigue emergiendo, es decir, que aún no está en el centro del debate, pero que no es específico, pienso yo, de las familias homoparentales, que es la cuestión de la multiparentalidad. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos más de dos padres o dos madres? Porque siempre tenemos la idea, a veces nos gusta pensar, volviendo al principio, que una familia homoparental son dos mamás con niños o dos papás con niños. Y las familias homoparentales son tan diversas como el resto de familias. Es decir, hay familias monoparentales, adoptivas, reconstituidas, multiétnicas. Toda esa problemática de diversidad familiar que estamos viendo en el conjunto de la sociedad se reproduce también en este tipo de familias. Pero hay una cuestión específica que es esta idea de cuando existen más de dos personas, que yo creo que que pueden compartir las familias homoparentales con las familias reconstituidas, ¿no? Cuando se dice dos padres y una madre, los roles de parentalidad, de autoridad, etcétera. Y ya hay demandas sociales, en España no, pero en otros países como en Francia, de que exista la posibilidad de que un niño o una niña pueda tener más de dos referentes parentales. Luego hay otras cuestiones que están en el debate social, como es el tema de la gestación subrogada, que también, de nuevo, no solo afecta a las familias homoparentales, pues gente que se está yendo a otros países, porque vivimos en un mundo globalizado y esta es otra problemática actual. Y no importa que en España no se puede hacer porque te vas a otro país y lo haces, y luego vuelves y se pone en cuestión el tema de Europa, de los viajes, de las migraciones, qué pasa cuando en unos países se acepta esto y en otros no, la cuestión de la homofobia, por ejemplo, que sigue presente, y eso sí que es algo específicamente que están enfrentando este tipo de familias. Y bueno, yo creo que eso son muchas cuestiones que nos interpelan como ciudadanía, pero también como academia y como personas que desde la antropología estamos trabajando en estas cuestiones de la familia y del parentesco.
Pues se ve que tenemos para hablar mucho. Yo creo que vamos a tener que volver al tema más adelante con otro programa, porque veo como muy apasionante todo lo que se está produciendo en este campo. Recordar simplemente a los oyentes que este programa se puede volver a oír en la página web de Radio UNED de la UNED, y que es parte de una serie que vamos a estar hablando de nuevas formas de familia, lo que se está estudiando en la antropología social en España hoy en día. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Como ha recordado la profesora de la UNED, Nancy Konvalinka, todos los programas de radio de la UNED pueden escucharse en cualquier momento en canalunez.com y también en la página web radiotve.es/uned. Despedimos así también a los dos miembros del Instituto Madrileño de Antropología, Ignacio Pichardo y María José Pon, que nos han acercado hoy el tema de las familias homoparentales.